Piti Cumbia. Bueno, llegamos al último capítulo del año. Estamos acá con Nico. ¿En qué estudio es este, Nico?
Tenemos esta discusión. Nicolás Maquiavelo. Para mí es estudio Bunker Nicolás Maquiavelo.
Para mí es el Max Weber, pero bueno, porque es más fancy.
¿Cómo que es más fácil? Sí, digo, más fancy.
Fancy. No.
Tipo, Max Weber es alemán, es judío, ¿es judío? Creo que no es judío. Pero, nada, Nicolás Maquiavelo es italiano. Para mí le gana, tipo, italiano mata alemán. Sí, digo. Sí, siempre que se enfrentaron.
Está bien, está bien que Mussolini empezó la ¿sí? onda que como que impuso la moda.
Sí.
Pero Hitler es el famoso, no Mussolini.
¿Y qué tiene? Digo.
Es el famoso, o sea, estamos hablando de fancy.
Vos tenés
implica
que entender,
la fama,
vos tenés
las
que entender,
plumas y el brillo y demás.
Vos tenés que entender que los italianos han conseguido distribuir una colección de escuelas de idioma por todo el mundo para hablar un idioma que solamente sale en un solo país.
Sí, y también un montón de población por la querían, tipo, bueno, yu, la peste negra.
Por eso, pero para mí los italianos tipo ganan. Debe haber más italianos o gente de ascendencia italiana en el mundo. Lo cual no lo hace más exigente, no sé si es más fancy eso.
Está bien, esta vez te lo acepto porque es tu estudio Bunker, así que...
¿En dónde estamos, Euge?
Estamos en el estudio Bunker Nicolás Maquiavelo.
¡Qué hermoso! Ahora viene el noticioso.
Finalmente los dos trajimos noticias, después de 2 semanas sin noticias de cada uno respectivamente, volvimos a traer los dos noticias. Bueno, Nico, ¿qué pasó esta semana?
Condenaron a Menem, lo condenaron a 4 años por, creo que, defraudación de fondos. Porque él ya había sido condenado antes por la voladura de Río Cuarto, me parece, Río Tercero, y por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Me parece que esto es por otra nueva causa. Menem no va a ir a la cárcel, sino que va a gozar de prisión domiciliaria. Pues está grande.
Es un viejito senil, ¿qué vamos a hacer?
Pero le prohibieron ocupar cargos públicos de por vida. Así que también una victoria. En la misma noticia le dieron la libertad a María Julia Alzogaray, que demostraron que era inocente de todos los cargos por los cuales está imputada.
Viva la justicia.
Viva la justicia.
Bueno, en Venezuela la oposición consigue la mayoría de 3/4 en la Asamblea Nacional.
La oposición gana en Venezuela. Tenemos la misma noticia, Euge, dale. La primera que nos pasa.
Es que tenemos como un acuerdo implícito de que yo traigo las noticias internacionales y Nico se focaliza en lo nacional. Está implícito,
serio?
Nico.
No
es de palabra.
Perdóname.
Y me cagó la noticia.
Bueno, hay 112 diputados de la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición en Venezuela, y 51 diputados de, ¿cómo se llama? El PSV, Partido Socialista Unificado Venezolano. Esto le da, bueno, mayoría absoluta, ¿es? En Venezuela, sí.
En realidad, según la BBC, la calificó como una supermayoría y establece que...
¡Gana la democracia en el mundo! Dale.
Que así la oposición pueda aprobar un proyecto de reforma constitucional para luego ser sometido a referéndum o asamblea constituyente. Uh-huh. Al mismo tiempo que puede llamar o pedir el juicio político a distintos funcionarios del poder. Y al mismo tiempo creo que es un gran avance democrático porque Maduro reconoció la victoria opositora.
Se nos vino la noche a todos los que vivíamos de gobierno en Venezuela. En otras noticias, pero también relacionadas, Mauricio Macri... ¿cómo se llama la nueva canciller?
Susana
Malcorra. Susana Malcorra reconoció que no va a pedir el uso de la cláusula democrática contra Venezuela en el Mercosur a partir de que el gobierno de Nicolás Maduro reconoció la victoria de la oposición.
Bueno, justamente en lo que fue la presentación del gabinete en el Botánico... la misma canciller había dicho que se iba a esperar a lo que eran las potenciales elecciones parlamentarias en Venezuela para definir qué se hacía ante el Mercosur. También en relación con Venezuela, cayó el precio del petróleo y está en valores del 2009. Nunca hablamos de economía en realidad, porque no sé, es como zona negra.
Me cuesta. Me cuesta la economía, no hay más que eso.
Son numeritos. La realidad es que Venezuela votó en contra, pero la OPEP en su última asamblea o forma en que la cual se organiza
la comisión directiva
se dictaminó de que no iba a haber tope a la producción. Entonces los países árabes están en viva la pepa, pero Venezuela y otros países también productores de petróleo, miembros de la OPEP, están un poco decepcionados porque además se mantienen desde la misma OPEP que, como se eliminó esta cláusula del tope de producción, se va a mantener la caída de los precios hasta el 2018.
Martín Lustó es nombrado embajador en Estados Unidos. Sorprendente giro del gabinete de Mauricio Macri, que venía eligiendo cercanos y de repente elige a la principal oposición en la ciudad de Buenos Aires.
Para ser embajador en los Estados Unidos, creo que es una de las embajadas más importantes que puede llegar a tener en lo que es el mundo, la Argentina. Y bueno, no sé qué decir del candidato de ECO al respecto. La verdad es que por un lado muestra mucho pragmatismo y conciliación en cierta forma desde el PRO, pero por otro lado Lustó fue muy crítico en la gestión PRO en lo que fue la ciudad y está aceptando ahora uno de los cargos creo más importantes en lo que es a nivel relaciones internacionales.
Así es, también Martín Lustó es uno de los economistas más reconocidos dentro del país, para aquellos que nos escuchan desde afuera. Había competido en las últimas elecciones, ¿cuándo fue? ¿Julio? ¿Agosto?
Julio.
Julio, sí. Julio por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perdiendo por medio punto, no, por 2.5 puntos.
¿Sabías que tenemos 2 oyentes en Rusia?
Sí. De todas formas, uno puede entender la apuesta
política. Para ustedes, Vladimir e Iván.
Uno puede entender esta política a partir de esta cuestión que se planteaba de Cambiemos de la distribución de cargos dentro de las fuerzas aliadas. Uno tiene que recordar que el encuentro, ¿cómo es? Energía Ciudadana Organizada del partido El Frente, que impulsó a Martín Lustó, está integrado por la UCR y uno puede interpretar la incorporación de Martín Lustó en el, no sé cómo se le dice, en las embajadas, en el gabinete, como parte de la incorporación de cuadros de la UCR. También es importante reconocer que en Estados Unidos está muy caliente el tema de los fondos buitres y que es importante poder tener una figura reconocible y que además sea
economista.
Claro, que tenga formación en economía para poder discutir y estar a la altura de estos temas. Finalmente, la última estrategia que se discute es que es la posible elección de Hillary Clinton, ante lo cual Mauricio Macri estaría interesado en que Martín Lustó la seduzca para incorporar las relaciones carnales dentro de la Cancillería.
Bueno, también siguiendo con la línea de Estados Unidos, Donald Trump llega a los primeros lugares de intención de voto entre los republicanos a pesar de sus polémicas declaraciones. La última fue fuertemente criticada incluso desde adentro de del Partido Republicano, también contando con el Partido Demócrata e incluso las Naciones Unidas, en las cuales declaró se debe prohibir la entrada de todo musulmán que quiera ingresar a Estados Unidos. Estas declaraciones se efectuaron una semana después del ataque en San Bernardino, California, donde una pareja de musulmanes mató a 14 personas. Bueno, quizá podemos detenernos en las 10 polémicas frases del candidato republicano y empresario. Sí, las tengo acá.
Te tiro tres.
Con Gaddafi y Saddam las cosas serían mejor.
Sí.
Hay que vigilar las mezquitas y la solución a la inmigración es un gran muro.
No, igual hay que fijarse porque hay que ganar medio país todavía. Tipo, qué sé yo.
Sí, la realidad es que hasta Obama declaró que...
Obama es musulmán, tipo, ¿cómo van a hacer? Todo bien, tipo, el tipo se llama...
Eso fueron las noticias.
Apocalipsis. Sí. Se acaba el mundo, cambia el gobierno y no se sabe dónde se va a acabar, pero se acaba ciertamente.
Bueno, si vos...
¿Dónde vas a acabar, Eugenio? No. Editalo porque... Perdón, Eugenio.
Esta semana en Apocalipsis, bueno, el jueves 10 de diciembre es el traspaso. Pero bueno, el kirchnerismo, los 12 años, se terminan. Cristina Fernández de Kirchner no va a ir ni a la Rosada ni al Congreso porque no están dadas las condiciones. En el medio está circulando una medida cautelar que diría que Mauricio Macri se le reconozca el mandato desde las 12 horas o 0 horas del día 10 de diciembre.
¿Te imaginas? A mí me parece tonto que haya que hacer una cautelar. ¿Qué sé yo? ¿Te imaginas a Cristina diciendo no, presidenta, sigo siendo yo, me quedo acá, vengan de a uno, giles?
Bueno, para hacer comentarios al respecto, contamos con un panel de lujo acompañándonos.
Hola a todos los oyentes, mi nombre es Santiago Tangira, a mí me agarraron recién de la calle, estaba en la esquina tomando una birra y me dijeron si quería ser panelista. No, hablando en serio, la realidad vengo en representación del kirchnerismo sunita, como ya lo dije desde antes, y tengo la mala suerte de para dentro del grupo ser el único que defiende estos pobres ideales que ya están en decadencia, y mi intención a largo plazo es ser el canciller de un futuro gobierno de Néstor Iván.
Mi nombre es Catalina Más, recientemente afiliada al Partido Radical. Soy estudiante de Ciencia Política en la UBA, estuve presente en el debate de Argentina Debate, el primero de la historia argentina. Trabajo en la Facultad de Económicas de la UBA y mis planes son especializarme en relaciones internacionales, especialmente en el área de los Balcanes en algún futuro. Así que, bueno, un poco más serio que la presentación del compañero Tanjir acá.
Aburrida como todo radical.
Bueno, buenas tardes, soy Federico Vidal Ochandio, vengo del interior. Vengo del interior del país, del pueblito de 30 de agosto. Trabajo en la empresa más capitalista del mundo, McDonald's, y me explotan. Y hubiera votado lo pro, así que... No, no estoy orgulloso, lo odio. Seamos sinceros.
Es un
proletario. Al McDonald's, maté una cucaracha ayer.
Es un proletario sin conciencia.
Bueno, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Santoro. Estoy en representación del ala más izquierdista, digamos, de esta mesa. Tuve un pasado polémicamente izquierdista. Ahora me representaría como una socialdemocracia plural y democrática, obviamente. Es un placer estar en esta honorable mesa y entre el millón y medio de espectadores o oyentes en este caso. Y nada, veremos a ver qué puede salir de esta mesa con politólogos, que probablemente es algo muy malo, como todo lo que hacemos nosotros. Así que bueno, un gusto.
La producción me dice que les pregunte sobre lo que va a pasar.
Yo creo que, primero que nada, no simplemente en referencia a lo que va a ser el traspaso de mando, que ya me parece que sería algo fundamental pensar en que la ceremonia en sí representa algo mayor, que es la investidura del presidente como algo central y como un representante de las instituciones. Creo que tenemos dos posiciones, tanto de Cristina como Macri, que se quieren centrar en su figura personal y no frente a la institución del presidente, que me parece que es algo que dañaría bastante la democracia, pero para hacer una introducción y para pasar la palabra a los compañeros, me parece que también es un problema para que está sirviendo a los dos lados para tapar problemas más importantes. El caso del presidente electo, sobre todo las problemáticas de políticas económicas que vienen a futuro, el caso de la devaluación que es inminente y el aumento de precios que vienen surgiendo desde ya, y desde el kirchnerismo se está aprovechando un poco para tapar la llegada de muchos funcionarios que se están metiendo y bueno, sirve esto como un chivo expiatorio para tirar la pelota al costado, digamos.
Bueno, la verdad, desde mi punto de vista, yo creo que esto es una cuestión para tapar todo lo que viene por atrás, como siempre, digamos, lo que les conviene es que se hable lo menos de política posible, pues esa es su lógica. Entonces, por un lado, hace una semana teníamos al ingeniero Mauricio Macri en la puerta de la Casa de Olivos, diciéndole a los medios, a Alfredo Leuco puntualmente, que el traspaso al mando se iba a hacer naturalmente en el Congreso, porque era lo que dictaminaba la Constitución. De repente inician una especie de movida, perdonen por mi lenguaje cloacal, yo soy un politólogo de poca monta, una especie de movida para polemizar y para que esto termine en lo que hoy vemos, me parece, y claramente lo que se está tratando de esconder es lo que están haciendo por atrás y lo que se está barajando es una medida de ajuste que apenas asuman van a tomar sin ningún tipo de miramiento hacia la clase trabajadora. Por otro lado, soy completamente crítico de la figura de Cristina, me parece que en este momento está, desde el rol institucional que tiene, está jugando muy mal y es bastante poco bueno para la República, como dicen acá los compañeros radicales, que...
Pero le puso flores.
Bueno, amarillas. Eso es interesante.
Amarillas, ¿eh?
Sí.
Fueron las flores tipo las de Floricienta, que le va a llevar flores amarillas, bueno, ya le dejó flores amarillas en la rosada.
Cristina siempre fue muy buena, eso lo saben todos acá. Pero más allá de eso, me parece que es un chiquitaje impresionante que no lo veíamos hace rato y que si bien todas las transiciones anteriores, tanto democráticas como no democráticas, fueron mucho más catastróficas, no es menor destacar que la verdad es un chiquitaje poco visto en la política argentina en los últimos tiempos, que parecía que esto se encaminaba un poquito más, pero vemos que el gobierno de Macri viene por la misma línea, ¿no?
Bueno, personalmente me parece que teniendo en cuenta la jurisprudencia, que tenemos un reglamento de protocolo detrás, además de lo que dice la Constitución Nacional, que la verdad es que en sus artículos pertinentes es bastante vago, me parece que el chiquitaje, como dice acá el compañero Tanjir, viene de ambos lados, porque también tengamos en cuenta que Cristina tiene sus intereses para tapar ciertas designaciones que no están saliendo a la luz y que nada, por supuesto no le hace para nada bien a la democracia y al traspaso y toda la simbología que hay detrás del paso de la investidura, digamos, presidencial. Además, hay que tener en cuenta los dichos del compañero Parrilli.
Y pero, por supuesto, digamos, es impresionante, como siempre lo hicieron, porque la medida cautelar es un recurso que vienen utilizando desde hace tiempos inmemoriales en contra de este gobierno, eso lo sabemos todos.
Lo que dijeron, porque no... No sé si todo el mundo estará noticiado.
El vocabulario del compañero Parrilli fue básicamente que hubo un golpe, va a haber un golpe de Estado, un micro golpe de Estado.
Tanto tendencioso teniendo en cuenta los precedentes.
Digamos, pero que a nivel internacional, no digo solo acá porque no se escucha gente de la Federación Rusa. Entonces, digo,
¿les puedo saludar?
Saludalo.
Entonces, me parece que se diga a nivel internacional que en la Argentina un fiscal dictamina que 12 horas un gobierno esté acéfalo por un simple capricho de un tipo que de un día para el otro decide hacer el traspaso en la Casa Rosada, más allá de lo que pueda decir el protocolo, me parece vergonzoso.
A ver, me parece que el capricho viene de ambas partes. Cristina también está empecinada en que se haga en el Congreso cuando estrictamente el protocolo indica que se haga en Casa Rosada.
Sí. Bueno, en realidad, en relación a lo que decía el compañero Tanjir, la cautelar establece que no haya 12 o 24 horas, ¿dijiste? 12 horas. La cautelar lo que indica es que se reconozca el mandato de Macri desde las 0 horas del día 10, y al mismo tiempo el artículo 91 de la Constitución Nacional dice que el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo año en que expira su periodo de 4 años, sin evento alguno que lo haya interrumpido. Es decir, que Cristina Fernández de Kirchner inició su mandato el 10 de diciembre, por lo tanto su mandato terminaría el mismo 10 de diciembre, más allá del acto en el cual Macri toma el mandato en el Congreso.
Estamos de acuerdo. El tema también es que, por otro lado, el artículo 93 dice que el presidente pasa a ser presidente apenas jure ante la Asamblea Legislativa. Entonces, por otro lado, digamos, hasta que no jure, el gobierno estaría técnicamente acéfalo. Digamos, ¿quién es el presidente? ¿Pinedo? ¿Ricardo Ford? No lo sabemos, o sea...
A ver, yo soy el único que le parece que esto es una discusión entre organizadores de eventos. Tipo, la Colegio Nacional de Organizadores de Eventos está explotado discutiendo. No, pero el protocolo, no, pero la costumbre. Bueno, pero es el cumpleaños de Macri.
Creo que volviendo un poco también a donde había empezado yo, se nota muy fuertemente un problema de legitimidad que se está dando entre los dos. Cristina seguir del poder diciendo yo soy la presidenta y la única presidenta responsable, no le transfiero el poder, yo me voy siendo la presidente y Mauricio Macri asume y no tiene la legitimidad de las instituciones. Ese es el gran problema, creo que hay en el medio. Un problema de quién tiene la legitimidad y a quién de verdad le dice la democracia que corresponde tener ese lugar.
Con lo que acaba de decir nuestro compañero, se podría decir que en un día podríamos llegar a tener dos presidentes al mismo tiempo en la historia argentina.
A ver, cinco en una semana.
Están apurados, chicos, están hablando todos a los piques. Yo no sé qué les pasa, van a escuchar y van a, no sé, la gente se va a atragantar sola.
Nicolás, en mi mente estás haciendo todos chistes demasiado sexuales. Yo que vos me controlaría un poco.
¿Qué acabo de decir recién sexual? Recién.
Atragantarse, pero no importa.
Hablemos del bastón de mando. Pero...
El señor Orfebre está en una gran crisis, no sabe a quién de entregarle el bastón.
Ahora salió otro Orfebre, ¿sabían eso?
Produjo una crisis familiar el bastón de mando, es una cosa increíble.
Hay un nuevo Orfebre, es inédito.
Ayer salió a llorar en Intratables. Fue una...
¿Palarols?
Sí.
Igual es vergonzoso, yo lo digo, o sea, yo realmente banco al gobierno, pero es vergonzoso que el protocolo de la Casa Rosada le vayan a decir un tipo que tiene que entregar el mando, o sea, que tiene que entregar el bastón para que lo tengan ellos y fijarse que hacen con un palito. O sea, Guado de Pedro, por favor.
Hasta se pelean por el tipo de madera, o sea,
Además, Pallarols es el artesano, ¿verdad?
Sí.
Lo va a llevar a dónde? A Luján. Se lo va a entregar a la Virgen, porque el Estado laico ante todo.
¿Sabés qué pasa? Se lo va a hacer llegar al Papa Francisco para que lo bendiga.
¿Esto es en serio?
¿Asume el Papa Francisco?
Esas 12 horas. ¿Quién es? Pará, hagamos una encuesta. ¿Esas 12 horas asume el Papa Francisco o Andy Tou?
El Diego.
O Diego Maradona, claramente.
El Espíritu Santo de Ricky Ford debería estar como una...
Yo voto por el compañero Papa. Me parece que tiene la... Tienen investidura para... Sí, por supuesto.
Tiene la espalda peronista para gobernar este país, sin ninguna duda.
Sería el único jefe de Estado de dos estados al mismo tiempo.
Oiga, tubérculos al poder.
Inicio de espacio publicitario.
Pero, estas manchas no salen con nada. ¿Cuándo van a hacer un buen jabón para la ropa como la gente?
¡Hola! Soy de ACE. ¿Estás necesitando un buen jabón? ¿Por qué no probás?
¿No te pasa que cuando estás lavando la ropa viene uno de ACE y te interrumpe para ofrecerte un jabón? Probá la nueva escopeta Lambert doble caño. Es más rápida y efectiva que las otras escopetas del mercado. Confía en mí y comprá Lambert doble caño.
El tema del día de hoy son perspectivas del 2015. Ideas, visiones, conceptos que salen del 2015.
El 2015 fue un año bastante cargado. Creo que nuestra vida de simples mortales venía siendo bastante aburrida y regular, y el 2015 vino y dijo: ah, te estás aburriendo, tomá, Gil. Y sacudió todo.
Por puto y por cagón. Claro. Pero posta, tuvimos
Bueno, empezamos el año, al menos en Argentina, con Alberto. Ya es un amigo de la casa, Alberto.
¿Alberto?
Nisman.
Pérez. ¡Ah! El nismeado. Me había olvidado del nismeado.
Y bueno, no todos los días aparece un señor...
Un fiscal.
Un fiscal con un caso bastante...
En serio no tenemos los derechos, porque hay una canción de cumbia muy buena sobre el fiscal Nisman. Sobre el fiscal Nisman.
La realidad es que fue un tema con lo que se inauguró el año. No todos los días aparece muerto en su baño un fiscal que investiga a la causa de Amnia y que dos días después de aparecer...
Un
día antes de testificar apareció muerto en su baño donde iba a testificar y presentar declaraciones contra la Presidenta de la Nación y otros funcionarios del gobierno.
¿A cualquiera le puede pasar? Vos sos un propietario de un arma de fuego y te caes arriba de una bala y bueno... Son los riesgos, tipo, nada, salís a la calle y te puede pisar un auto.
Y que parezca un suicidio.
Obvio, sí.
¿Qué más pasó en el 2015?
Votamos como si no hubiese mañana, tipo, agarramos y le pusimos la boleta a la urna.
Agarramos, dijimos, viva la democracia y nos copamos y le metimos 6 elecciones en un año como unos hijos de señora que vende su cuerpo.
Pero, ¿qué votamos? Votamos PASO, primero las PASO.
Las PASO de
nacionales.
Ciudad.
Ah, primero, PASO de Ciudad.
PASO de Ciudad. Primera vuelta.
Balotage de Ciudad, ahí tenemos 3 elecciones, 3 campañas distintas.
Además, al mismo tiempo votamos concejales y demás funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuneros,
bueno, concejales, comuneros, provincia de Buenos Aires, ciudad.
También se votaron, bueno, se votaron en distintas provincias otras cosas. También votamos PASO para, bueno, sí, elecciones para diputados, senadores. ¿Senadores se votaron? No. Sí. Sí, en algunas sur. Provincias. Uh-huh. Parla Sur. Y es en todo el territorio, ¿no? Sí, diputado, presidente. Bien, eso tuvimos las PASO, después tuvimos la general.
La general.
Y después tuvimos el hermoso balotaje. Que vino con sorpresa. El balotaje del huevo Kinder.
¿Salió Susana Jiménez con plumas dentro de una torta?
No, ganó el caño.
Sí, es verdad. Seamos conscientes de que Altamira ya es un señor mayor, le ganó la interna del caño.
Sí, para el otro día estuve en un seminario y estaba ahí en una mesa con el Chipi Castillo, dirigente del PTS. Que bueno, el PTS es el partido de Nicolás del Caño, y era muy divertido porque el Chipi Castillo se reía diciendo una cosa como, bueno, la verdad es que nosotros queríamos ser la lista de unidad porque nosotros entendemos que la lucha de clases se viene a organizar, zaraza. Ellos no quisieron, ellos quisieron ir a las PASO, y bueno, se dio la casualidad de que nosotros le ganamos con Nicolás del Caño.
¿Cuál es la diferencia entre el PTS y el Partido Obrero? Le pregunto acá al compañero del Partido Obrero.
Sobre todo en formas, digamos, y sus objetivos para llegar a la revolución y su organización.
Además vienen de tradiciones políticas distintas. El Partido Trabajador Socialista viene de la tradicional izquierda trotskista argentina, inspirada en Nahuel Moreno.
Exactamente.
Y el Partido Obrero, no, es un invento que surge del movimiento de izquierda revolucionaria argentina, que tiene un pasado como mucho más difuso y de menos peso electoral. El PTS históricamente es más importante, a pesar de que luego el PO es más.
En el PO siempre el candidato fue Altamira.
Sí, es correcto. Igual el Partido Obrero también surge más o menos como un polo obrero, empieza a pegar un poco en los sindicatos, muy poco igual que lo hace hoy, y en realidad cuando lo vemos hoy, creo, para ver las diferencias, el PTS tiene mucho más llegada en los sectores obreros, hasta esta elección que, bueno... No.
Es muy aburrido hablar del PO.
Yo creo que un error enorme,
no afecta a nadie.
Un error enorme de la universidad pública es tomar a la izquierda como un actor. O sea, discutir a la izquierda. O sea, un error que tenemos todos los que vamos a la UBA es hablar de la izquierda. O sea,
pero
como si alguien en la
sacaron
calle...
Sacaron 3% de los votos, boludo.
O sea, nada, boludo.
¿Podemos hablar de que la polémica de que la izquierda tiene la mayoría de los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires?
No, ya no.
¿Qué otra cosa pasó en el 2015?
Massa pasó y siguió de largo.
Pasó también el panadero, la polémica en la Copa Libertadores Boca River y el señor que tiró gas pimienta.
¿Y qué es ISIS?
Bueno, Estado Islámico salió con plumas, bombos y no le faltó nada. Dijo, bueno, somos casi un Estado y nos gusta ver sufrir a la gente, decapitaciones públicas.
Creo que la cuestión es, no somos casi un Estado, somos el mejor Estado del mundo y los vamos a dominar a todos. Esa es la cuestión principal en el ISIS.
No, nada, para mí es importante agregar también el tema del debate.
Pesó mucho para mí el debate en términos de que la primera elección Scioli no fue y ganó y la segunda fue y perdió.
O sea, el debate le habría funcionado bastante mal a Scioli. Debatir no serviría para mucho en el peronismo.
Que debatir es un invento yanqui. ¿Qué debatir ni debatir?
No, señores.
¿Para qué?
Imperialismo, sobre todo.
En todo caso, el error fue el de Scioli. ¿Por qué él pidió el segundo debate?
Y por supuesto, manotazo ahogado, digamos. Si no, estaba perdiendo.
Uno solo.
Sí, manotazo ahogado fallido, bastante fallido.
Fallido, sí.
Y bueno, hace lo que puede con un brazo.
Sí. Hay que remarla.
¿Cómo era esta frase que le dijo Scioli? ¿Cómo querés solucionar la pobreza en Argentina si no pudiste con los trapitos?
¿En qué te has convertido, no, Daniel?
Pues yo no,
¿qué te han convertido?
Yo no sé igual qué le dice Daniel Scioli, porque... Tipo, no, Magri no puede manejar los trapitos, pero Scioli no puede manejar una lancha.
Bueno, sí, a ver.
Mejor pregunta de la historia. ¿Cristina y Aníbal mienten?
Una de las cosas positivas de que perdimos la elección es que ahora puedo putear a Scioli tranquilamente. O sea, ya puedo criticarlo. O sea, no tengo que andar diciendo que Scioli es el candidato del proyecto.
Vamos a hacer preguntas importantes.
Y ahora vamos a jugar a Obvio Robio de una luna. Nuestros conductores, Eugenia Robio y Nicolás Luna, propondrán una serie de afirmaciones sobre el año 2015 y ustedes, nuestro ilustrado panel, responderán obvio robio o de una luna si están de acuerdo, procediendo a explayar su respuesta. La palabra será otorgada al primer participante que enuncie obvio robio o de una luna. Empezamos con Eugenia Robio.
Bueno, con el fin del 2015, ¿se evidencia el fin de los populismos en América Latina?
Obvio, Robio.
Te odio por ganarme.
Yo creo que sí, hay una avanzada internacional de la derecha. No digo que haya una especie, digamos, de un capo intergaláctico que esté poniendo la derecha en todos lados, sino que claramente ha llegado a un ciclo y la principal causa de la baja de los commodities. Digamos, imposible accionar un estado de bienestar social y andar repartiendo plata para todos lados cuando tenés un commodity que no tenés un mango en la cerca del Estado. Yo creo que pasa primero por ahí. Segundo, que la ola de triunfalismo en un país tan importante en la región como la Argentina y lo que viene pasando en Brasil lleva a que esto se traslade a toda la región. Y por otro lado, yo creo que nunca hubo gobierno de tanto tiempo y es evidente que se necesita, lo digo yo, digamos, se necesita un cambio, pero el tema es que cuando la gente vea lo que es el cambio, van a volver con nosotros.
¿El acuerdo de Gualeguaychú fue exitoso?
¿De una luna? Creo que fue muy exitoso para el radicalismo, fue exitoso para el radicalismo en el para el PRO, en ambos esta combinación resultó muy provechosa. Es casi imposible que el PRO se termine de comer el radicalismo. ¿Y por qué fue provechoso para el radicalismo? Porque lograron llegar a una presidencia, algo que era totalmente impensado, sacando el 3-4% de los votos habitualmente. Y en cambio, sí, era imposible. Acá el compañero Luna me dice el por qué, me hace montoncito. Yo creo que era imposible. Lograron llegar a un gabinete importante, si bien los ministerios que están aplicando son bastante, bastante bochornosos, son bastante pedorros, para decirlo lisa y llanamente. Creo que por lo menos pudieron tener un rol de protagonismo y un lugar desde donde posicionarse y poder pelear dentro de un gabinete.
Voy a decir una sola palabra: caja.
¡Cachín! ¿La elección de Macri repercutió profundamente en las elecciones parlamentarias en Venezuela?
Cristina se va fortalecida.
¿El ISIS está constituyéndose como un estado?
Obvio, Robio. Cada vez lo presentan más. Tienen su capital. No es reconocido, pero qué sé yo. Yo sé que era un estado, así que... Se podría decir que es un estado que se está constituyendo. Tiene su propio pasaporte, moneda, economía.
Definamos estado primero, ¿no? Sí. Me parece que no...
Qué bueno. Qué bueno, el programa va a durar 3 horas entonces. Politólogos hablando de estado, seguramente lo hacemos muy cortito.
Vamos a hablar de la Sharia y el Baas desde la Segunda Guerra Mundial. Me parece excelente.
Binet es el gran perdedor de esta elección.
Obvio, Robio.
Echemos a la panelista. Echémosla, no sabe los nombres de los dirigentes.
Binner es el gran perdedor de esta elección.
De una, Luna. Diría esa misma afirmación, pero sacándole esta elección. O sea, ya no Binner no pincha ni corta hace un par de años, ya, digamos.
En el 2015 se abrió con la muerte de Nisman. ¿Nisman fue asesinado?
Obvio, Robio. Digamos, lo hice para responder porque no quería que otro diga que sí. Estoy indignado. Estoy indignado porque el señor Nisman se suicidó. ¿Por
Eso
qué?
Es típico de Kirchner.
No es típico de Kirchner.
Arriba de la bala.
Tengo dato duro. Cualquier persona, el 99% de las personas en todas las encuestas, Rubier, González Valladares, todas.
Usted ha cometido trampa.
No.
Usted dijo obvio Robbio y no se quedó con la afirmación. Así que, siguiente pregunta.
Cualquier persona en la faz de la Tierra está comprobado, si habla 20 veces por día con Patricia Bullrich y Laura Alonso, se suicida. Así que, se bajó.
El kirchnerismo será encabezado por Sabatella.
Describe un poco la realidad del kirchnerismo, digamos. ¿Puede llegar a pasar en todo esto? Cristina se pone un kiosco y Sabatella que se
acordó. En el 2015 el cambio climático dejó de ser una potencialidad en el futuro para volverse un hecho en el presente. Como para, ejemplificando con las inundaciones en Inglaterra y la nube tóxica en China.
Sí, obvio, Robbio. Me parece que ya era una realidad desde hace bastante. Y nada, bueno, es interesante que se haya llevado a cabo esta cumbre en París en estos últimos días para tratar de llegar a un acuerdo después del acuerdo de Kioto. No sé en qué habrá quedado, no me consta demasiado, no estuve tanto en tema, pero me parece que fue un tema con mucha vigencia este año, aunque es algo que se venía charlando previamente en el ambiente.
Me parece que es claramente representativo de que en Latinoamérica no tenemos ese tipo de problemas, sino que son problemas de los países que ya tienen resueltos todo su problemática social. Oh, acá a nadie le importa eso.
Boludo, Recoleta va a estar bajo el agua.
Fíjense a qué cuadros mandó el gobierno nacional a esta cumbre en París. Fue el compañero de vídeo y el compañero vudú.
Moriremos todos.
Ese era Luna suicidándose después de hablar con Bullrich.
Me nismearon. Wow, casi me salgo el ojo.
Bueno, cerrando este tema del día, la política argentina, ¿está para hacer una novela a las mil y una noches y genera un hit mundial?
Obvio, Robbio. Yo digo desde el primer día, la política argentina es mejor que una novela, no para nunca, y es todos los días, o sea, es mejor que nada. Es mejor que, obviamente, las mil y una noches.
Cristina como Sherazade y Macri como Nur. Listo, cierren todos.
Faltan los escándalos amorosos y que salte que Cristina se está moviendo a Macri y sería fantástico.
A mí no me sorprendería que ese bastón presidencial termine en lugares extraños.
Todo lo que pasó en Casado con Pino ha sucedido.
Eso es una película porno, ya, Cata. Perdóname, eso no es la película.
Yo me imagino más una escena tipo de esos que son doble punta, ¿viste? Que hay una en cada punta.
¡No!
¿Avisos parroquiales?
Avisos parroquiales. Cuando empezamos este programa, creo que fui yo el que escribió queremos hacer el primer programa de ciencia política, el primer podcast del mundo de ciencia política, y si no lo habíamos logrado hasta ahora, creo que lo logramos. En el último programa hemos tenido a María O'Donnell, a Hermes Wiener, ¿cómo se llama? Enrique Piñeiro, a Elsa Yenderos, electora de la carrera de ciencia política, y hoy...
Y a
Cabenagui, cierto. Pero...
No he entrevistado a un jugador de River con B larga, por favor, eso no. Pero a Marcelo Cabarossi sí. Bueno, esto fue como un pequeño. Este último programa fue como un pequeño acercamiento a lo que es la realidad de los politólogos o estudiantes de ciencia política. Bueno, para ilustrar la joda, nos falta la pizza y estamos con el champagne ya servido. Nico no se mató.
Nico no se
mató. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, no sé si ya estamos cerrando el programa, pero quiero hacer una pregunta que yo después de casi 2 años y medio de carrera, no sé cuánto, si se cuenta el CBC o no importa.
Se cuenta.
Bueno, entonces 2 años y medio, casi 3 de carrera, todavía no me quedó claro. ¿Qué es la ciencia política?
Pueden seguirnos en @politicumbia. Nuestro mail es producción@politicumbia.com y nuestros invitados son
Federico y Alochaño, moriremos todos.
Y los pueden seguir en
Facebook,
Instagram. Busquen mi nombre y apellido.
Catalina Más, me pueden seguir en @catamás_.
Santiago Tangil, si en Tinder pagan el plus, vivo. ¿Viste? Se puede poner se puede poner localización. Vivo en Desaguadero, cerca del shopping de Devoto. Ahí me pueden localizar. Si no, en @SantiTangil.
También en Grindr.
Yo soy Ignacio Santoro. A veces escribo de verdad en un blog, pero lo pueden encontrar más fácil en @IgnacioDSR. Y el blog es porlapizzayilabirra.blogspot.com.ar.
Mi nombre es Eugenia Robbio, me pueden seguir en @eugerob o si no, ¿dónde más? Ah, también en nuestro mail, que es mi mail, que es eugenia@politicumbia.
Bueno, yo soy Nico Luna, me pueden seguir a @soyNicoLuna y me pueden escribir en nicolas@politicumbia.com.
¡Salud!
¡Salud!
¡No! Acá no. Yo te acostumbraba a brindar y cantar.
No, 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 no,
Este programa fue producido por Caferata Records y fue financiado por Shuangjing Dongfeng Corporation Limited. Los esperamos próximamente con una nueva temporada de Politicumbia.